En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Decir que ha sido pues la lista más complicada de elaborar por lo difícil que lo han puesto. Hemos dormido muy poco, en mi caso nada, prácticamente nada, y hemos estado hasta altas horas de la noche valorando línea por línea, valorando demarcación por demarcación, los pros, los contras. El consenso nos ha llevado a esta mañana tomar las últimas decisiones.
La lista de Jorge Vilda para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, 23 jugadoras. Alexia Putellas está, por supuesto. Las tres que estuvieron sin ir, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, están también. Y destacan entre las bajas Marta Cardona y Maite Oroz. Para analizar esta lista está una especialista en la materia, Maika Jiménez, compañera de relevo. Hola, Maika, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Te quiero escuchar. ¿Qué lista ha hecho Jorge Vilda? ¿Qué te parece las 23 que ha elegido?
Pues ha sido una lista que ha dejado varios nombres propios. Tú has dicho dos de ellos, Maite Oroz y Marta Cardona, que han sido dos de las más habituales durante el periodo de crisis de las 15, y sobre todo en el caso de Marta Cardona llama mucho la atención porque es una de las jugadoras de máxima confianza de Jorge Vilda, y de hecho en la Eurocopa la llevó a pesar de no haber jugado con el Real Madrid, y ha llamado mucho la atención que se haya caído de la lista. Y esos serían como los dos nombres más destacados entre las bajas. Y en el aspecto de sorpresa dentro de las convocadas estaría María Pérez, que ha sido como el nombre propio por excelencia de esta lista, porque sí que es verdad que es una jugadora que es del Barça B, que ha jugado en segunda división y que, bueno, pues se está yendo al Mundial por delante de jugadoras habituales en equipos como el Real Madrid o como el Atlético de Madrid, y también con recorrido en competiciones europeas, como en el caso de Maite Oroz. Y ha llamado mucho la atención, y además el propio Jorge Vilda lo ha justificado y ha dicho que la lleva porque es lo más parecido a Sergio Busquets en el fútbol femenino español, así que bueno.
Vaya piropo, vaya piropo la ha echado, sí.
La verdad es que es un piropo que bueno, puede ser que evidentemente no, yo no le quito razón a Jorge Vilda en que es una jugadora que promete muchísimo, que viene pidiendo paso en las categorías inferiores del Barça, pero aún así, no podemos olvidar que es una jugadora que viene de jugar toda la temporada en segunda división y que apenas tiene recorrido al máximo nivel en la élite. Es decir, que para jugar un mundial, lo mismo, ese perfil se queda corto. Y de hecho, lo comentábamos los periodistas, que al final esto en el fútbol masculino, yo pensaba en algún caso similar de un seleccionador llamando a un jugador de segunda división. Yo creo que de un filial,
no me acuerdo, Maika, pero de segunda yo creo que Christensen, que estaba en el Oviedo, lo llevó Clemente, me parece. Uh-huh. Y luego Salva Ballesta, que ya tenía un recorrido muy importante, pero estaba en segunda división y también fue a la selección. Pero es verdad que no es habitual, no es lo habitual. Pero también digo, Maika, que a veces en el análisis que hacemos de las selecciones, sobre todo en el masculino, que estamos más acostumbrados, que nos quedamos en un detalle de a lo mejor el 22 o el 23 que va, y no en el grupo uh-huh. primero que está, ¿no? Que a lo mejor los que lleva por delante de María Pérez, que puede ser una visión de futuro que tiene el seleccionador, ¿no? De futuro, que se lleva por delante a lo mejor a otras que llevan mucho tiempo, pero que lo trascendente está en el primer grupo, ¿no? En las, yo qué sé, 16, 17 que van a jugar durante el Mundial, ¿no?
Sí, al final es lo que tú dices. O sea, aparte de María Pérez, que evidentemente es lo que te digo, él ha justificado y de hecho me parece que es una de las pocas veces que Vilda también ha intentado pues mostrar su opinión lo más sincera posible, porque sí que es verdad que siempre se queda, ¿no?, a medias cintas, y hoy sí que ha dicho, pues esta jugadora es una apuesta personal mía y lo admito, o sea, lo confieso, no quiero esconderlo, que es algo que yo creo que tiene potencial y que nos va a dar mucho. Y es lo que tú dices, ¿no? Al final, sí que es verdad que no es tanto, María Pérez ha sido el nombre propio por lo llamativo de no ser una jugadora con recorrido en la élite, teniendo otros perfiles en esa lista de 29 que también podrían encajar en lo que puede darnos María Pérez, pero también luego con esas bajas, pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Esa Maite Oroz que se queda fuera, esa Marta Cardona también que se queda fuera, al final son como los nombres más polémicos, incluso también Catacol, que al final, sí. recordemos que es la suplente de Paños, que Paños mandó el email pidiendo volver a la selección.
Y no la llevó.
Que Jorge Vilda decidió no llevarla, sí. Y ha llevado a su suplente, a su tercera portera en el Barça, y la lleva convocada a este Mundial. Es decir, que la lleva convocada a Catacol, que no ha sido tampoco habitual durante esa temporada, porque tiene una grave lesión de rodilla, por delante de otras porteras, ya no solo de Paños, sino también por delante de porteras que sí que han sumado minutos, como por ejemplo puede ser Elena Leti, que también ha sido una de sus habituales durante este periodo de las 15.
Maika, con estas 23, ¿dónde nos ves? Recuerdo que es Costa Rica, Zambia, Japón, ese es nuestro grupo. ¿Dónde nos ves?
La fase de grupos, no superarla sería
fracaso.
No un fracaso, sería una
lo
catástrofe
siguiente, sí, lo siguiente.
De manera, vamos, yo para mí creo que tenemos un equipo para llegar cuartos semifinales.
Cuartos semifinales, bueno, estaría muy
sí.
bien. Bueno, sería superar, los dos últimos han sido fase de grupos y octavos, eso es lo último que hemos
y octavos,
hecho.
Eso es.
En Canadá
sí.
y en Francia. Muy bien, Maika, que gracias por ilustrarnos, que es evidente que no todos tenemos un conocimiento de lo que está pasando en el fútbol femenino y desde hace años sois muchas las personas que estáis ya ahí picando piedra y llega un momento muy bonito. Así que iremos hablando, Maika, y gracias por el análisis, ¿no?, de esta lista de Jorge Vilda. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Recuerdo que lo próximo
hasta
es el
luego.
Miércoles que viene, Dinamarca, España-Dinamarca y luego al Mundial. You just like plasticine being molded into a libertine dream. I feel so sorry for you. If you were 13, I'd let you off, but you're not, you should know better. Got my balls and no part with a pocket pen and write. Este sábado a las 9 de la noche, España, la España sub-21 contra Suiza por un puesto en semifinales. Carlos Ganga, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Corro, muy buenas.
Sorprendente un poco Suiza, ¿eh?, en un grupo en el que estaba Francia e Italia, que a lo mejor se pretendían como rivales de España. Ha salido Suiza, ¿eh?
Sí, Francia muy sobrada, primera de grupo, pero sí que es cierto que entre Suiza e Italia la gran mayoría daba favorito a Italia para pasar como segunda. Se la pegó en la última jornada contra Noruega y ahí estaba Suiza para aprovechar ese pinchazo. Hubo un triple empate entre Suiza, Italia y Noruega y se han acabado metiendo los helvéticos, que en las selecciones absolutas ha sido un duelo muy recurrente en los últimos tiempos y que también lo va a ser ahora en la sub-21.
Vamos a la concentración de España allí en Rumanía. Este es un clásico de la selección y ya del fútbol español. Juan Miranda, lateral del Betis. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Te ha parecido a ti también sorprendente Suiza, que se haya metido como segunda, o esto es el fútbol?
Bueno, sí, como tú has dicho, es el fútbol, ¿no? En marzo nos enfrentamos a ella y la verdad que tenía una gran selección, ¿no? No, tampoco me ha extrañado, ¿no? Pero sí que es verdad que Francia e Italia pues eran de las favoritas, ¿no? Y bueno, sí que ha sido una sorpresa, pero Suiza ya te digo yo que tiene un gran equipo.
Es de estos equipos que suenan poco, que no tienen un nombre muy potente, pero como ha dicho Ganga, que te cruzas con ellos y te pueden dar un disgusto.
Sí, sí, allí en marzo sí, nos enfrentamos contra ellos y la verdad que nos sorprendieron, ¿no? Jugaban muy bien al fútbol y la verdad que no pusieron en aprietos, ¿no? En muchas ocasiones, pero bueno, intentaremos que la distancia sea mayor, ¿no? Ya incluso ganar, sino la distancia sea mayor a ese partido que fue 3-2 y no nos metan esos dos goles, ¿no? Así que nada, esperemos ganar, estudiaremos a ellos que vendrán, bueno, que también con un equipo aún mejor y intentaremos pues ganar y pasar la eliminatoria.
Miranda, ¿qué tal estáis? Que yo creo que empezasteis muy bien contra Rumanía. Contra Croacia bastante bien el primer tiempo, o una parte del primer tiempo, terminamos ahí medio regular, y luego con Ucrania, y os dio ahí un toquecito de atención, por lo menos en la rueda de prensa Santidenia, diciendo, tenemos que mejorar algunas cosas. ¿En qué punto estamos de este europeo?
Bueno, sí que es verdad que también el último partido, pues Ucrania también nos sorprendió, ¿no? Sabíamos que eran muy buenos, pero jugaron muy, muy bien, ¿no? Yo creo que tampoco hay que volverse loco, estamos en un buen proceso, viene ahora Suiza a intentar, a estudiarlos, a intentar jugar nuestro fútbol que tenemos de sobra, y yo creo que, bueno, intentaremos sacar todas nuestras armas para intentar eliminar a Suiza, que como te digo, pues será complicado, ¿no? Pero tampoco hay que echarse las manos a la cabeza, ¿no? Al fin y al cabo son partidos, es un europeo, te está jugando lo máximo con todas las selecciones de Europa y es difícil con todas, ¿no?
Hay nombres muy importantes en la selección que van a ser, si no estrellas, muy habituales en la Liga Española. Tu compañero Rodri está luciendo mucho, es muy bueno, Rodri.
Pues sí, no, siempre, bueno, yo a mí no me coge
de sorpresa, ¿no?
Al fin y al cabo llevamos mucho tiempo en el Betis junto, también coincidí con él en Barcelona, sabía que tenía un gran potencial y así lo está demostrando, ¿no? Y bueno, mejor para nosotros y para nuestro Betis, ¿no?
¿Estuvisteis en el Barça B los dos juntos?
No, en el primer año del Barça, en Cadete B.
¿En Cadete B? O sea, que sois como, sois hermanos, ¿no? Rodri, tú, ¿no?
Sí, nos conocemos bien.
Para mí, Rodri y Miranda están siendo los dos mejores jugadores de España en este europeo y si tuviéramos que hacer ahora un once ideal, entrarían los dos, por supuesto, de todo el torneo. Yo no sé, Juan, si tenéis el teléfono bien encendido, porque como sigáis así, vais a recibir un montón de llamadas este verano.
Bueno, yo estoy tranquilo, ¿no? A mí me queda un año todavía, estoy muy feliz en el Betis, estoy donde quiero estar, donde es mi equipo, mi ciudad, y la verdad que estoy muy feliz ahí. Después, bueno, ya se hablará cuando pase todo este el europeo.
Bueno, se está hablando de tu renovación, ¿no? Tus agentes están hablando de la renovación con el Betis, ¿verdad?
Sí que hablaron, bueno, un poco antes de venir, pero bueno, está en stand-by, estamos aquí enfocado aquí en el europeo y bueno, después pues me pegaré unas merecidas vacaciones.
Pero que tú te quieres quedar en el Betis, ¿no? Que te quieres quedar en el Betis, ¿no?
Cuando vuelva pues ya se verá. Pero digo, sí, no, todo indica que sí, ¿no? Estoy en el equipo de mi vida y ojalá pues siga muchos años.
¿Es verdad que te han propuesto que lleves el 17 en el Betis de Joaquín?
Bueno, sí que es verdad que tampoco quedan muchos números libres, ¿no? O lo coges o te quedas sin ficha.
Bueno, pero es un gran número,
bueno,
ese, ¿no?
Para mí sí que es un orgullo, ¿no? Si tampoco no me la han propuesto así porque todavía no he hablado, todavía no hemos hablado con nadie del Betis, así que bueno, cuando lleguemos pues se repartirán los dorsales tanto para mí para Rodri, ¿no? Pero, no sabemos nada.
O sea, Rodri o tú, uno de los dos.
Sí, seguramente.
Pero no te da miedo, ¿no?, llevar el 17.
No, para nada. Es un privilegio, ¿no? Seguir. Hay que pedirle permiso a Joaquín, que seguro que no lo deja. Pero sí, hombre, para todo bético, para bético que soy, pues es un orgullo, ¿no? Ojalá pues pueda llevar el Betis post bandera con ese número y llegar a un 2% de lo que ha significado Joaquín para el Betis, ¿no?
A Juan no le da miedo nada porque ya tiró el penalti decisivo en la final.
Hombre,
de la Copa,
claro.
Y te he escuchado decir, Juan, que si hay penalti decisivo en una eliminatoria o en la final de este europeo, que también lo tiras.
Pues sí, yo ya le dije a Santi que más adrenalina que ese momento, más tensión no voy a tener en la vida, así que.
Pero el quinto, te atreves.
Que venga no será nada.
¿Qué quieres, el primero o el quinto?
No, me da igual cuando me elija Santi, tampoco soy muy de. Me da igual, la verdad.
Mientras lo meta, la verdad. Juan, ¿cómo te cambió la vida ese gol, el gol de la Copa?
Bueno, tampoco me cambió la vida mucho, ¿eh? Así que es verdad que, bueno, al fin y al cabo, pues te conoce más gente, ¿no? Pero sigo siendo el mismo, ¿eh? No me ha cambiado nada, ¿eh? Sigo viviendo en Olivares, sigo yéndome a tomar café con mis amigos, sigo saliendo, sigo haciendo de todo por el pueblo y por Sevilla, y la verdad que tampoco es que yo me haya cambiado mucho, ¿sabes? Por decirlo así.
Espera, que ha aparecido aquí un bético de pro, Vitorio, que te ha oído hablar y ha dicho, voy para allá, ¿qué dice,
sí,
Vitorio?
Hombre, es que a él no le cambió la vida, pero a los béticos nos cambió la vida. Es decir, él sabe...
Él no lo sabe, ¿no?
Él no lo sabe, pero a los béticos nos cambió la vida. Es decir, nosotros, momento de bajón que tenemos, cogemos y volvemos a poner...
Hombre, claro, te pones el penalti otra vez, ¿no?
Esta tarde un compañero de la redacción, ¿sí? un chaval bético... Los béticos estamos por todos lados, me dice, mira, he cambiado mi foto de perfil. Y la foto de perfil era Miranda tirando el penalti.
¿Qué te parece, Miranda?
Joder, no, un orgullo. Al fin y al cabo puedes tener el ejemplo de todos los niños. Bueno, vas por claro. Ahí, te conoces más gente, pues sí que es una motivación más, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo yo siempre lo digo, yo no he ganado nada. La ha ganado todo el equipo y yo creo que hay que estar muy orgulloso de la afición de todo el equipo, el esfuerzo que hicimos... No solo ese último partido, ¿no? Sino todo el recorrido que hicimos en la Copa, las eliminatorias, que fue bastante bonito.
Y además, Corrochano, tú no sé si sabes, eres de Olivares. Sí. Olivares es un pueblo que tiene, tanto Olivares como Saltera, una gran tradición musical de bandas de música. Y entonces, en Olivares, yo tenía unos compañeros que eran músicos de las bandas de Olivares y de Saltera, y siempre había uno de Olivares y otro del pueblo al lado que se llama Saltera. Y entonces decía uno... En Olivares, compra el pan, ¿cómo sigue?
Compra el pan y no te pare, ¿no?
¿Y en Saltera?
En Saltera no lo sé. Eso
en Saltera, compra el pan y espera.
En Saltera, compra el pan y espera, dice.
Sí, no. Bueno, básicamente estoy por allí siempre. Claro. Olivares, Saltera, Sanlúcar, lo claro. Que me pilla.
El Aljarafe.
No suelo... Sí, el Aljarafe.
Bueno, que tú...
Tampoco ha cambiado mucho mi vida, por eso.
Me parece bien, ¿eh? Que uno recuerde, por supuesto, de dónde viene. Que tú eres un ganador, has ganado, creo que ganaste con la Sub-17, con la Sub-19, y ahora hay que ganar con la Sub-21, ¿no?
Pues sí, sería, yo creo que un hecho histórico, ¿no? Hay aquí cinco o seis jugadores que podríamos hacer eso, y la verdad que sería súper bonito, ¿no? La verdad.
Bueno, luego sería la absoluta. Que, por cierto, tú has jugado un partido con la absoluta. ¿Te lo cuentas el partido con la absoluta o no te lo cuentas?
Yo no.
Es el del COVID.
Fue
el del COVID.
Rara, ¿no? Pero no, hombre, lo suyo sería debutar bien, ¿no?
Debutar, eso es, por derecho propio, ¿no?
Claro.
Con la selección. Bueno, hiciste un gol y todo, ¿no? Me parece que marcaste un gol.
Sí, de falta fue, creo.
Sí, señor. Muy bien, Juan Miranda, que es un clásico de esta selección, ha dicho Ganga que para él, con Rodri, son los dos mejores de la selección. Que tengáis mucha suerte contra Suiza, pero es evidente que, o sea, quedarte en semifinales, pues sí, está bien, pero lo bueno es ganar esto, ¿no? Ya que vamos, Juan, ¿no? Ya que vamos allí, habrá que ganarlo, ¿no?
Pues sí, ¿no? Desde el principio, desde el primer partido con Rumanía, ¿no? Tenemos ese objetivo, yo creo que con el equipo que tenemos que optar a eso y yo creo que, bueno, vamos por el camino, poquito a poco, pasito a pasito y yo creo que se irán dando las cosas, ¿no? Si hacemos las cosas bien, pues ojalá podamos salir campeones, que sería un gran orgullo y poner la guinda a esta temporada.
Se da la circunstancia en semifinales de que nos cruzamos con el ganador del Francia-Ucrania. No sé qué preferimos, se lo voy a preguntar a Juan, porque es que si Francia gana y nosotros también ganamos, nos encontramos en semifinales, ya tendríamos un puesto asegurado en los Juegos Olímpicos, pero evidentemente Francia es un rival más difícil en este europeo. No sé si preferimos vernos con Francia en semis o que pase Ucrania y ya nos ganaremos el pase a los Juegos.
Bueno, me da igual, las dos selecciones son difíciles. Empatamos con Francia hace poco allí en marzo. Empatamos con Francia o antes jugamos y con Ucrania también hemos empatado, así que son las dos muy difíciles, pero bueno, veremos quien venga, quien gane ese enfrentamiento y nosotros ganemos, pues será lo mejor, ¿no? Al fin y al cabo te estás enfrentando a top 4 selecciones de Europa, así que no creo que te lo pongan fácil.
Primero Suiza. Vamos a ganar a Suiza y luego ya echamos cuentas. Juan, que estas cosas que las carga el diablo. Vamos a ganar a Suiza.
Totalmente.
Y luego ya vemos.
Totalmente, ¿no?
Oye, Miranda, que nada, que hemos conocido un poco más de Olivares, que es tu pueblo. ¿Cuántos habitantes tiene Olivares?
Sí, hombre, tiene 9.000, 10.000 por ahí. Tendrá, ¿no? No lo he mirado últimamente.
¿Tenemos plaza o calle, Miranda?
No tenemos.
Ni colegio todavía, tenemos un colegio, un polideportivo.
No, yo creo que el alcalde es sevillista, ¿eh?
Ah, eso es lo que pasa.
Qué bien has rematado. Oye, que ganéis a Suiza. Un abrazo, Juan, muchas gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Miranda, el lateral zurdo de la selección y del Real Betis. Bueno, ¿quieres decir algo más antes del partido de mañana, Ganga?
Nada, que va a ser un rival complicado, que todos los partidos están siendo difíciles en este europeo. Mira lo que nos pasó contra Ucrania, aunque es verdad que Santi Denia roto mucho el equipo y mañana volverá el 11 que vimos en los dos primeros partidos.
Gracias, Vitorio, que ha sido guest star total. Adiós, Vitorio, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Ganga.
Adiós.
Este que van a escuchar es Santi Denia antes del partido.
Las selecciones que están en cuartos es porque han hecho las cosas medianamente bien. Fíjate el torneo como va y las selecciones que se han quedado fuera. La importancia de estar en cuartos. Entonces, nos ha tocado a Suiza, nos enfrentamos a Suiza, que nos conocemos los dos y que es una muy buena selección con las fases del juego muy bien preparadas. Entonces, bueno, pues habrá que hacer un partido mejor que el que hemos hecho en estos tres partidos, incluso mejor que el que hicimos en marzo.
Mañana a las 9 lo cuenta el tiempo de juego, España-Suiza por un puesto en semifinales. ¡Vamos, España! Y ahora la Fórmula 1, el Gran Premio de Austria en Spielberg. Está allí Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, hoy ha sido la calificación para el domingo, que no es habitual porque mañana hay carrera al sprint. Y sí, de ahí ha salido Verstappen primero, que era lo pensable. Segundo, Leclerc. Tercero, Carlos Sainz. Séptimo, Fernando Alonso. Ha sido por milésimas, ¿no? Lo de Verstappen sobre Leclerc, ¿no?
48 milésimas. Ha sido un último sector muy, muy bueno de Charles Leclerc, pero sin embargo, la última curva, ahí ha conseguido Verstappen la pole. Y ha sido sorprendente porque Ferrari está muy bien este fin de semana. Es verdad que es una pista que les va bien.
¿Hablas bajo porque molestas la habitación de al lado? ¿O?
Sí, puede que moleste la habitación de al lado, sí, pero bueno, si quieres canto.
No, pero
es
tu tono habitual.
Son un poco finas las
paredes, ¿no?
Las paredes.
Y hasta ahora en Austria, evidentemente, no son horas.
No son horas, pero bueno, vamos a intentar... voy a intentar que el tono no parezca que estoy dormido, porque no lo estoy.
No, si no lo decía por eso, decía que si molestabas.
Sí, no lo sé. Yo solo te digo que yo cuando me pongo en la cama, oigo el ronquido del señor de al lado. Entonces,
bueno, puede en cualquier momento puede entrar alguien dando puñetazos a la puerta.
Exacto,
¿no?
Vale. Diciendo, oigan, ¿qué pasen aquí?
Oigan,
bueno, a lo que voy.
Bueno, venga, sí, que ha sido bueno. Oye, primero, es un circuito muy, muy... De pocos kilómetros, ¿no? Porque han hecho la vuelta 1.04, ha sido algo así, ¿no?
Sí, es el tercero más corto del Mundial, son 4,3 kilómetros y además con curvas rápidas. Y bueno, es lo que te digo, yo creo que Ferrari ha mejorado bastante desde el holocausto de Barcelona, donde iba muy mal. Ahí está Carlos Sainz, muy cerquita de su compañero de equipo y en la tercera posición sale por lo limpio el domingo, con lo cual puede atacar con todo y la verdad es que, a ver, Ferrari ha generado suspicacias, ¿por qué? Porque como yo os conté hace tiempo en el partidazo, en unos test de neumáticos que teóricamente no se puede tocar el coche, tocaron el coche, es decir, estuvieron trabajando en los reglajes del coche después de Barcelona. Eso pues ha molestado a los rivales porque efectivamente les ha servido de mucho. O sea, en Barcelona ellos cambian un poco el enfoque del coche y eso les ha servido. Y ahora han estrenado un suelo y un alerón delantero y el coche va mejor, sobre todo en curva rápida, que es donde peor iban. Incluso han hecho una tanda que no estaba mal. A ver, el problema que van a tener va a ser en carrera, pero desde luego están bien. Y mira, así de satisfecho estaba Carlos Sainz con la jornada, sobre todo pensando... en el equipo, aunque a él le hubiera gustado estar segundo y lo ha luchado hasta el último instante, esto es lo que dice Carlos.
Al nivel de Red Bull yo creo que es bastante complicado porque habría que mejorar mucho el coche. Traemos mejoras, voy mucho más cómodo con el coche estas carreras, estoy yendo rápido, estoy yendo con confianza. Los dos Red Bull favoritos y luego esperemos estar entre nosotros, Mercedes y Aston Martin, pues esperemos que con estas mejoras podamos estar ahí delante.
Bueno, vamos a ver, de momento está en la pelea, ¿no? Porque los Ferrari van bien, eso es una evidencia, ¿no? ¿O qué?
Sí, está ahí. Yo creo que, a ver, lo normal es que sea podio, pero bueno, también entre medias tenemos mañana pues un día al sprint, que también pueden sacar algún punto interesante y en el que le vamos a ver mojado. Luego, respecto al día, la gran sorpresa enorme, Lando Norris, le han metido una evolución a McLaren que si tú lo pintas del color verde, es un Aston Martin. Y ha mejorado tanto que está cuarto en parrilla, que es una auténtica barbaridad. Siempre se le ha dado muy bien el circuito a Norris, está muy arriba, luego viene Hamilton. Yo creo que Mercedes y Aston tienen algún problema con el calentamiento de neumático, pero la verdad es que no aclaran cuál es el problema en Aston Martin. Ellos dicen que está bien, que el coche no va que no va mal, y que, bueno, aquí lo raro es que Fernando, si hubiera hecho sus tres mejores sectores, es decir, lo que se llama la vuelta óptima, hubiera podido superar a Stroll y hubiera estado más o menos en los cronos en el crono de Hamilton. Pero bueno, por una vez le ha ganado su compañero de equipo, sale séptimo Fernando Alonso y, como suele este año, pues mira el lado positivo de las cosas. Se podía haber hecho mejor, pero el coche va bien y él es optimista con los puntos que puede conseguir este fin de semana. Vamos a escucharle.
Sí, ha sido un buen día. Al final yo creo que ha sido muy intensa, como todas las clasificaciones aquí en Austria. En dos décimas se mueven 10 coches y es siempre importante estar en el grupo delantero de esos 10. Nos cancelaron una vuelta en Q2 y eso me obligó a poner un juego extra en esa sesión, que luego eché de menos en la Q3. Pero en general, sextos y séptimos creo que es un resultado muy fuerte de cara al domingo y con ganas.
¿Ves que este puesto lo mejore en el domingo o no?
Sí, bueno, yo creo que sí, que va a estar luchado con Hamilton, que puede ganar a Norris en carrera, aunque estaban optimistas en McLaren, pero yo creo que lo puede mejorar. Pero a mí no me gusta la tónica que está tomando Aston Martin. Si tú quitas, ha habido las tres últimas carreras, ya en Barcelona estuvieron más atrás y Canadá,
van de más a menos, ¿no?
Sí, creo que van de más a menos, porque además todo el mundo habla, no, es que están copiando a Red Bull, no están copiando a Aston Martin. Lo que hacen es copiar el modelo Aston Martin, que es verdad que está inspirado en Red Bull, pero el tipo de suspensión que ponen, el tipo de pontones, son más de Aston Martin todavía que de Red Bull, y parece que le estuvieran quitando la kriptonita. Y a mí me parece que esta evolución que tuvieron fuerte en Montreal, que además es la más importante del año, no ha sido tan... no les ha dado tanta prestación como ellos pensaban. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, que el domingo es el punto fuerte de este coche y también de Fernando Alonso. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué puede hacer. Decirte que ha sido un auténtico caos porque ha habido 47 vueltas eliminadas por pasarse de la línea blanca, es decir, por ir fuera de pista, que es una barbaridad, es excesivo. Estamos hablando a veces de milímetros, es un sistema con unas cámaras, es prácticamente automático. Pero claro, por ejemplo, Carlos Sainz creía que le iban a sancionar y le han hecho salir para cubrirse ante una posible sanción, aunque le hubiera podido costar no entrar a la Q3, resulta que se ha quedado sin juego de blandas para mañana, ¿no? Bueno, pues eso es un poco excesivo y yo creo que es un error, pero claro, ha tenido una influencia decisiva en la calificación, porque Checo Pérez había pasado a la Q3 y se lo han quitado el tiempo, y mañana va a salir...
Otra vez Checo fuera de los puestos buenos.
Otra vez fuera.
¿Eh? Que lleva cuatro grandes premios.
Sí, lleva... Bueno, sí, lleva... sí, tres seguidos.
Tres.
Así. Y cuatro poles seguidas a su compañero de equipo. Sí, está la cosa muy mal y mucho, mucho enfado en Red Bull con Checo Pérez. Muchísimo. Además, porque ellos, decía Christian Horner, el jefe de Red Bull, es que queríamos que tuviera el coche en lo negro. Con eso hubiera bastado para pasar, pero bueno, no es tan fácil. Es decir, las dos últimas curvas son muy rápidas y a veces pasa. Yo creo que sí, que ha sido un error. También él está muy presionado, hay rumores que son infundados de que le pueden quitar el sitio para el año que viene, viene de una racha de malos resultados. Bueno, pues todo eso influye en ese error que le ha costado pues salir decimoquinto. Russell tampoco ha tenido el día y sale un décimo con el Mercedes. Bueno, vamos a ver qué sucede.
¿A qué hora es mañana la carrera del sprint?
Mañana tenemos dos puntos interesantes del día. A las 4:30 la carrera del sprint, que es el más interesante, que sí, lo vamos a dar en tiempo de juego, 4:30 a 5 de la tarde aproximadamente, pero bueno, siempre hay alguna incidencia, 5:05. Y por la mañana hay el shootout, que le llaman, que es una mini calificación con un intento por coche, con rueda nueva, que se hace desde las 12 a la 1:45, que ahí se establece la parrilla de esa carrera al sprint que viviremos por la tarde.
¿Llueve o no llueve mañana?
Hablan de agua. ¿Sí? Se habla de agua y hay que ver que siguen con la música a todo trapo en los campings, porque esta noche ha llovido, que no veas, y la gente pumba, 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 venga música, venga música. Y eso que les han prohibido el alcohol en el circuito, pero es que yo creo que ya van de la caravana ya o del camping ya van cargados, ¿sabes lo que te digo? Sí. Pero bueno, es una fiesta a pesar de que el clima a veces es complicado porque, ya lo decía el dicho, lo dice el dicho, el verde no lo pintan.
Sí, sí, es verdad. Oye, que no creo que tenga queja el vecino, o sea, que has estado en un tono, pues sí, aceptable para la radio y aceptable para el que está al lado, o sea que puedes estar tranquilo, ¿eh?
Me dejas, me mucho siento más mal. Tranquilo. Lo del tono aceptable para la radio me siento mal.
No, hombre, es evidente que no ha sido un tono con decibelios altos, ha sido un tono pues más asumible para esta hora de la noche.
Solo es en la madrugada.
Efectivamente. Nos ha faltado bajar la luz y unas llamadas telefónicas. Bueno, Charlie, un abrazo. Hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Chao, chao.
Mañana,
vamos.
Mañana. Y el domingo a las 3.
Adiós, sí, hasta adiós. Mañana. Y mañana contamos la carrera del sprint, por supuesto. Bueno, vamos con el Tour de Francia. En Bilbao empieza, en Bilbao está Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo has trepado para quitarle a Kike Iglesias el puesto, eh?
No digas eso ni en broma, ¿eh? Estoy aquí de manera accidental, Kike volverá, pero yo estoy como un niño pequeño.
Estoy aquí,
¿eh?
Aprendiendo, hombre, yo me imagino que estarás como loco con lo que te bueno, gusta el ciclismo.
Claro, es que además aquí, Corro, se juntan dos cosas muy importantes, ¿eh? Se junta una ciudad y un territorio como el País Vasco, que aman el ciclismo como nadie, con la carrera más glamurosa del planeta. Y hoy lo que me he encontrado esta tarde en Bilbao, sinceramente, es impresionante. La cantidad de aficionados que hay. Hay un montón de bilbaínos con maillots por la calle, con viseras de ciclistas. Se habla de Pogacar, se habla de Vingegaard, se habla de una posible victoria mañana de Pello Bilbao. Se respira ambiente de ciclismo del bueno y yo, como te puedes imaginar, estoy encantado.
Bueno, mañana es crono, ¿no?
No, mañana es una etapa de...
Perdón, así muy corta, ¿no?
Sí, no, de 182 kilómetros.
¿Y la crono cuándo la hacen? ¿El domingo o qué?
No, la crono, solo hay una crono en este Tour de Francia y es en la etapa 16. Ah, sí, es una crono pues muy cortita de 22 kilómetros.
Creía yo que los tres primeros días había una crono, o sea que es línea todo, los tres primeros días.
Sí, y molan mucho,
y
¿eh?
Montaña, y montaña pronto, ¿no?
A partir de la quinta etapa llegan los Pirineos, pero es que lo de mañana mola un montón, porque son 182 kilómetros, pero con cinco cotas puntuables, tres de ellas de tercera, una de segunda y una de cuarta, pero lo mejor de todo es que la última, que se corona a 9 kilómetros y 600 metros de meta, son 2 kilómetros al 10%, es un auténtico muro, y ahí yo creo que vamos a moverse a los mejores, a los Pogacar, Vingegaard y compañía, a los clasicómanos, a las Van der Poel y Van Aert, y yo, Corro, tengo mucha fe en un ciclista español, en Pello Bilbao, que es un tío que baja de maravilla, mañana se espera un poquito de agua y es uno de los mejores bajadores del pelotón, sabe arriesgar y, ¿por qué no?, podemos soñar con romper una racha que es terrible, ¿eh? El ciclismo español no gana una etapa en el Tour de Francia desde 2018, desde que lo hiciera Omar Fraile, y yo creo que ya es hora de romperlo. Y qué escenario más bonito sería que aquí en Bilbao, y además ya sabes que mañana la etapa da además el maillot amarillo, así que yo creo que mañana nos vamos a divertir un montón en este arranque del Tour de Francia.
Escucha, no me subas el hype todos los días, ¿eh? O sea, que te conozco, ¿eh? O sea, tú o sea, baja un punto lo que tú piensas, que luego nos haces creer que va a pasar una cosa y pasa otra.
A ver, lo de Pello Bilbao te reconozco que es más ilusión que otra cosa, pero mira, he estado hablando con periodistas no españoles y no tan ilusos como yo y piensan que tiene una opción. A
sí,
ver,
lo he normal... leído entre los favoritos, sí, entre los favoritos sí, a ganar.
Lo normal es que mañana ganen o Pogacar o Vingegaard o los clasicómanos. ¿Qué pasa? Que como llueva, yo creo que la gente que está pensando en el maillot amarillo
no
se la va a jugar, no se la va a jugar. Lo vimos hace 3 o 4 años en Niza, que empezó el Tour lloviendo y prácticamente se neutralizó la carrera y no se van a jugar su objetivo del año en la bajada final. Entonces yo por eso le doy esa opción a Pello Bilbao, porque llega muy bien, porque es muy bueno, porque tiene olfato, porque tiene instinto, porque corre en casa, porque conoce la carretera como nadie y que sería muy bonito. Pero es verdad que para mí mañana, si me pides un nombre, yo creo que mañana gana Mathieu Van Der Poel.
Test en rápido. ¿Lo gana quién? ¿Vingegaard o Pogacar?
Creo que es la pregunta más difícil antes de un Tour de los últimos años. Pero yo te voy a decir que gana Pogacar.
Que gana Pogacar. Sí. ¿El primer español va a ser?
Enric Mas. Y
¿en si el podio o no en el podio?
Si mantiene la forma que tuvo el año pasado en las clásicas italianas de septiembre, que estuvo al nivel de Pogacar, yo creo que Enric Mas es candidato número 1 al podio.
Sorpresa del Tour de Francia.
No va a ser tan sorpresa porque ya sabe lo que es ganar un Giro de Italia, pero debuta en el Tour y yo creo que el australiano Hindley va a ser la gran sorpresa y creo que es nuestro gran rival para arrebatarle el podio a Enric Mas.
Ayer habló Chente García Costa de Hindley. Dijo que para él un outsider de lo que puede pasar en el Tour es Hindley. Y bueno, vamos a ver Enric Mas, que el año pasado se fue a Movistar con un sabor de boca malísimo del Tour de Francia,
sí.
Con muchos problemas con Enric Mas, sobre todo en las bajadas, que parece haber solucionado ese problema.
Sí.
Y pues sí, los focos le apuntan a él, pero es cierto que aparece Mikel Landa también como otra opción buena para el ciclismo español, ¿no?
Hoy he hablado con él en la rueda de prensa, corro y está ilusionadísimo. Corre en casa, mañana va a tener a la afición de su lado y es verdad que es un ciclista que si está en forma, que lo está, va a estar ahí luchando por el top 5 y por el top 6. Otra de las ilusiones que tenemos en España es Carlos Rodríguez, que es el otro chaval jovencito de Ineos, 22 años, que va a conocer el Tour de Francia y que yo creo que va a ser el líder de Ineos. Un equipo, es el equipo con más presupuesto del mundo, pero viene un Egan Bernal que hace un año estuvo a punto de perder la vida, viene con Daniel Felipe Martínez, que es un colombiano bastante irregular, y yo creo que con el paso de las etapas Carlos Rodríguez puede asumir el liderato de Ineos y ver a un chaval de 22 años arriba con un maillot como el de Ineos, yo creo que también es muy ilusionante para el ciclismo español. Pero dicho esto, todos los focos están puestos en Pogacar Vingegaard, que yo creo que pueden regalarnos un duelo de leyenda.
Que lo cuentes como saber. Disfrútalo mucho, Alberto, un abrazo.
Un abrazo fuerte, corro.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper, súper, súper encantados a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya tu viaje a la playa y consigue hasta un 50% de descuento. Disfruta del Caribe, las islas, las costas españolas. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale y no para mejorar. 6:30 de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky,
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, gol!
Campo del Gas.
Están ustedes en el lugar indicado a la hora indicada, el Campo del Gas, en el partidazo, con Jaime Ugarte. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Y el director José Luis García. Hola, García, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, primero las cosas importantes que han pasado esta semana. Esta semana ha pasado una cosa trascendente. El miércoles fue el día, ¿no?
Ah, bueno, sí, con nuestro director, que hay una exposición, homenaje.
¡Garcicine!
¡Garcicine, sí, señor! En el que hay en Conde Duque. Tuvimos la oportunidad de estar y la verdad que es una maravilla. Y de todo, hay nuestro rinconcito también dedicado al deporte. Tiene hasta una insignia, bueno, dos insignias, del Sporting,
sí.
Y otra del, ¿no?, de director del Atleti, sí, de Madrid.
Que sí, además la del Sporting me la trajeron en mano Joaquín, el que había sido internacional fantástico del Sporting.
Bigote, bigote Joaquín.
Claro, y Redondo, que fue el defensa central varias temporadas, me la dieron en mano. Y la del Atleti, que también me la dio en mano Enrique Cerezo, que estuvo precisamente en el acto, ¿no? Y ahí, como dice, y un rincón para el Campo del Gas también.
¿Con qué escudo, escucha, con qué escudo la del Atleti te han puesto?
De ahora ya no vale, porque han votado ya a los socios que quieren el antiguo,
sí.
Pues es el que yo tenía, porque a mí me la quitaron, ¿no? Yo tenía, me la dio Vicente Calderón el año 84, una cosa así, y yo tenía esa insignia de oro y brillante del Atleti, pero esa me la quitaron, igual que me quitaron la del Sporting, y entonces la que me han dado ahora, pues ya corresponde a la nueva de hace 6 años.
O sea que te tienen que hacer otra.
No, hombre, no, ya me quedo con esta.
No, vaya con esta, hombre.
Hombre, me quedo con esta, ¿quién? Que me hace ilusión, porque va a ser una isla en el Atleti. Ha estado 6 años y ya vuelve la otra. Pero bueno, es igual, a mí me...
¿Quién te las quitó?
No creo que sea para tanto.
Lo del escudo, ¿no?
Sí, yo hubiera votado más que la camiseta esas de rayas raras, sí. Que aleonadas esas rayas, que parece que los jugadores están como embarazados todos. Pero el escudo prácticamente era igual, ¿no? Es muy parecido, un poco redondeadito, falta el árbol, me parece, pero vamos, es igual.
El color, sí, falta el verde del madroño.
Sí.
Y que quería decir que quién te la quitaron, unos cacos, fueron unos cacos.
Sí, claro, claro. Sí, señor. Pero bueno, pero que quiero deciros que hay un rincón de Campo del Gas con fotos, sí, de Joseba, de Jaime, del programa. Hay un par de fotos donde se nos ve hacer el programa de Campo del Gas en la parte de, sí, de deporte.
Oye,
¿no?
está muy bonita, ¿eh? Bueno, será que es... No sé, a mí me encanta prácticamente todo, ¿no? ¿Tienes alguna cosa aquí que digas tú, joder, que esto me... Por cierto, que la gente pueda visitarlo.
Está en Conde Duque, ¿no?
Está en Conde Duque hasta el 15 de octubre, me parece.
Sí, sí, está muy...
Sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué te gustaría decir? Joder, qué bueno, esta parte, esto... O no, es muy complicado de...
No, a mí casi la parte que más me ha gustado es la parte del deporte, porque es la parte de la infancia, ¿no? En donde están, pues, esas cosas, el emblema, que la gente ya me preguntaba, no sabe lo que es. Antes, cuando ibas al fútbol, te vendían el emblema para el partido, el emblema, que era una cosita de cartoncito, que era para una obra de solidaridad con la gente. Entonces, aunque era, por ejemplo, costaba 50 céntimos una peseta, pero claro, en el Bernabéu, que era todo el Chamartín, se metían 60.000 personas y ya era dinero. O sea que ya era un dinero, ¿no? Y yo tenía las barras de Aragón, cosas de estas regionales, ¿no? En cartoncito, un cartoncito como, pues eso, como una insignia de cartón que te la ponías en la solapa para entrar al fútbol. También para algunos espectáculos, para el teatro, para el cine, era una forma de ayudar a la gente más necesitada y era el emblema. Entonces me preguntaron mucho, ¿y esto? Y pues este es un emblema auténtico, ¿no? Y luego, bueno, pues tiene cosas, la acreditación de cuando yo hacía boxeo, por ejemplo, pues en Las Vegas, cosas de recuerdos del mundo mío, del deporte, y se llama esa parte Carros de Fuego, ¿no?
Claro,
porque está unido todo, el cine, el teatro, pero también está metido el mundo del boxeo, el mundo del fútbol. Hay unas primeras ediciones que yo he conservado siempre de Pedro Escartín, del Mundial, lo del Brasil fue así, ¿no? Cuando escribió del Mundial del 50, el del Maracanazo, y otra del 54 de Antonio Valencia. Sucedió en Suiza, que fueron las crónicas que le escribió Marca, que luego Marca las publicó en un libro. Bueno, pues cosas de esas.
No,
que
¿tienes algo que te estoy acordándome Yo lo viví poco, pero lo viví. ¿Tienes algún dinámico? ¿Te acuerdas de los dinámicos? Se llamaban dinámicos, ¿no? Los calendarios estos pequeños. Se llamaban dinámicos, ¿no? Dinámicos, sí. No os acordáis. Eran unos libritos que hacían en Zaragoza.
Sí.
Que venía...
hacía el calendario zaragozano.
Casi, efectivamente. ¿Sabes? Unos libritos muy pequeños que venía la historia de la liga, todos los jugadores, sí, todos, sí, los partidos. Sí, 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 ¿no os acordáis de eso?
No, yo no. Yo no me acuerdo de eso.
El calendario. O sea,
en Bilbao es que si es pequeñito no... ¿Entiendes? No tenía éxito.
Bueno, has nombrado Garci Carros de Fuego, que tiene una banda sonora espectacular, pero sí, venimos...
Claro,
sí, espectacular, sí, sí. Muy reconocible, pero tanto como esta música que acaba de sonar en 13 Televisión, porque has puesto Rocky.
Sí.
Es brutal, ¿eh?
Esto es insuperable.
Es brutal.
Y insuperable.
Insuperable.
No, yo no sé.
Si es que
no,
esto identifica, te lo identifica rápidamente con la película, ¿eh?
Pero es que es con el deporte, porque luego claro, tantos y tantos boxeadores, acuerdo, en nuestro Polidía siempre salía claro, con esta música. Y
se habrán flipado de boxeadores con esto, se habrán flipado.
Claro, porque es que esto, yo creo que además, es que esto tú te lo pones en un gimnasio.
Es épica, claro.
No, te pones esta música, que yo los he visto, pones esta música claro, y empiezan a liarse a palos con el saco. Pero es que te dan ganas de ¿verdad? Porque es tan, no sé.
¿Qué dices de Rocky, que la has presentado en 13 que Televisión? Es una película...
Es muy buena,
es de categoría buena.
Bueno, es que es una... parte que tiene... aparte de la música, es como tan real, ¿no? Fue la primera vez, yo creo, que la gente un poco descubrió ya los clásicos, evidentemente, ya habían tocado mucho el tema de... Del boxeo en el cine, ¿no? Pero aquí, como un chico que de repente tiene la oportunidad ante una gran estrella que se asemeja por la verborrea a Muhammad Ali, de repente que llegue, que no era nadie, las dudas que tiene, porque claro, la verdad que en el programa lo diseccionamos extraordinariamente, y es que Rocky, hay un momento a mí que me gustaba mucho, que es cuando él llega al recinto y ve su foto grande, ve la de Apollo Creed y tal. Y llega a casa y le confiesa a su mujer y tal, que dice, yo es que no puedo ganarle este en la vida. O sea, tiene ese miedo, ¿sabes? De un boxeador que todo parece que todo es como muy bonito. Dice, pero Dios, pues si es que este tío es buenísimo, ¿no? Y luego cómo logra el triunfo, porque él pierde, pero el triunfo es haber aguantado hasta el final, ver un poco como toda la... todo el barrio que de alguna manera lo tenía un poco medio apartado. Es algo que ha pasado en numerosas ocasiones, ¿eh? El héroe de barrio que...
Pero es el potro italiano, ¿no? La peli es el potro italiano.
Eso es, por eso.
Pero lo hizo nuestro boxeador uruguayo, ¿te acuerdas? ¿No?
Evangelista, claro.
Alfredo le aguantó. Y luego la película lo que tiene además es esa cosa de la fortuna, de cómo el tipo logra pelear con el campeón, pero es que luego la película de repente gana el Oscar. O sea,
sí.
Claro, Oscar a la mejor película ese año, dice Rocky, Oscar al mejor director, el de Rocky, es una cosa increíble, como la Cenicienta se hace verdad en la película y en la vida real.
Estaba leyendo aquí que me he puesto en Wikipedia, no me he acordado, no sabía que el guión era de Sylvester Stallone.
Claro,
por eso
él dijo, lo hago yo
como actor.
Claro,
claro. Se basó además en una... Él vio un combate de precisamente un pugil que peleó contra Ali,
¿sí?
Que no era nadie, y tal, Chuck Bender. Y él se inspiró, ¿no? En alguien que de repente se enfrenta a la mega estrella desde la humildad y consigue aguantar, que ya era un triunfo.
Claro.
¿Esta es la mejor de la saga, sin duda, Rocky? O...
Sí, yo creo que sí, la mejor de todos.
Yo creo que sí, aunque he de decir, bueno, los últimos estos ya no, casi ni he visto, ¿eh?
La de la saga de Creed
y todo esto ya no, pero claro, que las veo sin problemas y tal, pero todos los Rockies, hasta fíjate, la del ruso, que adelanto, cuando aquello todavía no habían llegado, en este caso los ucranianos, Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, que eran ucranianos, pero eran como ese boxeador perfecto, robotizado y tal, en Rocky IV, que hace Dolph Lundgren y tal. Claro. O sea, todas son entretenidas, ¿eh?
Claro, por supuesto. Lo que pasa es que esta primera, además, el diseño de los personajes, la novia de él, es perfecta. El manager, Burgess Meredith, es magnífico. Sí. Su cuñado, es decir, Apolo, es que son muy... Siempre las películas que tienen buenos personajes, 3, 4, 5, imagínate, aguárdate, Lawrence de Arabia tiene 7 personajes estupendos. Claro, sí. Entonces, aquí Rocky abre mucho juego y el guión es muy bueno y fue un éxito. Además, es la película segunda más taquillera del año. Fue una cosa inesperada, esas cosas que de repente surge, y la película gustaba a todo el mundo. Luego es la primera vez que se emplea la cámara móvil, ¿no? Y entonces nos sorprendía cuando veías esta película, estaba la cámara dentro del ring. Pues era como si estuvieras tú pegándote y pegado al tipo, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Claro, entonces era sorprendente por muchas cosas. Y luego, bueno, fíjate, la gente va a Filadelfia.
Eso
es. O sea, es un acontecimiento.
Subir los escalones, ¿no?
Me lo has quitado la boca. Yo que se convierten ya en. O sea, traspasan lo que es una película. Para ser como eso que dice tantas veces el director, y es verdad, que es la cultura popular. O sea, que vas a Filadelfia y de nuevo, y creo que es el segundo sitio más visitado.
Se sube la gente corriendo eso.
Claro,
como
y loco, está allí, ¿no? La estatua y todo. Y,
bueno, año 76. Os traigo este sonido de un boxeador que se llama Emil Griffith.
This is probably the... Dr. Sheffer's coming over to look at him.
Y dice el titular de la historia, lo llamaron maricón en el pesaje y mató a su rival en el ring. La triste historia del boxeador Emil Griffith.
Pues sí, sí, la verdad, muy triste. Bueno, ahora que estamos en el tiempo un poco del orgullo y de estas cosas y tal, ver que efectivamente estas cosas ya pasaban. En realidad, yo creo que hay un verdadero culpable en esta historia, que es el árbitro de este combate, el señor, por llamar de alguna manera, Goldstein, que no era malo, que no era... Luego investigando, pero yo no sé, se volvió medio loco porque era el tercer enfrentamiento entre el cubano Bernardo Benny Kizparet. Le ganó una vez Griffith, ganó otra vez Kizparet, y como suele ocurrir mucho en el boxeo, dijeron, pues venga, la definitiva, ¿no? Y entonces es verdad que ya había, le habían dado una paliza un día a Emil Griffith saliendo de un local de ambiente gay, y él había confesado abiertamente pues que era bisexual, ¿no? Y entonces, pero claro, en aquello estamos hablando de un tiempo donde aquello eran palabras
¿qué
mayores.
¿Qué época es esta?
Los
60. Bueno, sí, claro. Sí, no sé. Ojo, que no tiene nada que ver con los de ahora. Claro.
Ojo, negro y el tío, y además en el boxeo, que era como... ¿Me entiendes? Que era el deporte así de la testosterona por excelencia y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, estas cosas que se dicen a veces, pero claro, le insultó el cubano, además así maricón en español y tal, le llamó varias veces y claro, le sentó fatal a Emil Griffith, pero bueno, eso ha pasado muchas veces, ahora hay piques y todo esto, pero ¿qué ocurre? Que en el 12º asalto, creo que era el 12º, ¿eh? Estoy hablando de memoria.
Sí,
¿no? Hay una sucesión de golpes sin
respuesta. Es una serie, le pega, le coge 3 veces muy duro y el árbitro tuvo que haber parado la pelea.
Creo que se cuentan, no sé si 18 o 20 golpes, sí, claro, consecutivos, y además era televisado en directo.
Sí.
Fíjate, ¿eh? Y se desplomó y 10 días después Benny Kizparet falleció y tal, ¿no? Y entonces es una historia que él siempre dice, que dice es terrible porque... me perdonaron de alguna manera que hubiera matado a un hombre, pero nunca me perdonaron que amara a otro hombre.
Claro.
O sea, era una, dice, esto es tremendo, ¿no? Pues bueno, historias que han pasado en este deporte. Emil Griffith, que luego perdió con Carlos Monzón y tal, pero que era bueno, había sido campeón mundial. Y
es verdad, está bueno, se peleó con Monzón.
Sí, peleó con
Monzón. Una pelea muy igualada, igualada.
Sí, era muy bueno Emil Griffith, y Benny Kizparet también, ¿no? Pero claro, lamentablemente, fíjate tú qué historia, cómo se mezcló ahí. Una pena, pero bueno, son las historias del boxeo, todo...
Y es verdad, ahí hay un responsable que es el árbitro.
¡Joder!
Lo estaba viendo la gente. No había posibilidad de que se rehiciera Benny Kizparet. No había, y ahí fue cayendo, y o sea, golpes cruzados, joder, lo ves y te da horror ver
yo no quiero momento. Ni pensar que hubiese sido si hubiera yo narrado esa pelea, porque yo creo que como lo vehemente que me pongo yo, porque lo llevo fatal, porque intuyo mucho el peligro, y además siempre decimos, ¿verdad, director?, que, oye, más vale que digan, se ha precipitado un poco, ¿sabes? Se ha precipitado. Quizás lo hubiera dejado, pudiera haber aguantado. Yo prefiero, ¿sabes? Un golpe de menos que un golpe de más.
Dicen las crónicas que le dio 29 golpes seguidos.
No, no, pero tremendo.
18
¿eh?
De ellos en 6 segundos.
Sí, 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 sí.
Dicen,
sí.
En los últimos 4 el cubano ya no ofrecía respuesta alguna. O sea, que fue
claro, claro, un muñeco.
Un ensañamiento.
No, el árbitro, pero eso no ha ocurrido jamás. Quiero decirte que cuando en el boxeo normalmente hay una serie de esas, el
no
árbitro...
para el árbitro.
Claro, hombre.
No, se pone entre medio, se mete en medio y se acabó la pelea.
Se mete en medio y se acabó. Y si le evita esos 10-12 últimos golpes, pues a lo mejor Beniquit Pareto no hubiera sufrido. Pero claro, se quedó inerte, sin defensa, y el otro, claro, a placer... Claro, obligado, de oye, yo estoy esa es mi obligación, no puedo hacer otra cosa.
Y además quemado un poco con él, a lo mejor si no hubiera dicho eso, no hubiera tenido esa discusión.
Pues es posible,
pues
pero...
es posible que lo hubiera hecho incluso alguna señal árbitro diciendo, oye, para esto.
Bueno, luego
cosa
le...
cosa que hacen muchos boxeadores.
Exacto, le pasó luego factura a Milt Griffith, porque luego ya él era pegador, pero a partir de ahí luego él decía y confesó...
Una depresión tremenda.
Sí, que ya no tenía, que no golpeaba... Golpeaba como para alejar al rival y tal, pero que no tenía esa convicción,
claro,
¿no?
Claro.
A la hora de golpear.
Bueno, sabéis que hoy, gracias por la historia a los dos, que es una historia dentro del mundo del boxeo, sabéis que cumple años hoy una superestrella de la historia del deporte.
The former undisputed heavyweight champion of the world, tonight making his return to the ring, and he is back, ladies and gentlemen, introducing... The one, the only, Mike Tyson.
Mike Tyson cumple ya. ¿Cuántos años diríais que cumple hoy?
Mike Tyson, 50 y pico, 57.
57. Años.
57 años.
57 años.
Pues no me soporto. Yo estaba, y creía que
era. The one, the only, como le decía.
Sí, Iron Man. Joder, otro, Mike Gerard Tyson, otro...
¿Qué sabéis de su vida? ¿Qué hace ahora? ¿Qué está haciendo?
Bueno, pues ha rehecho bastante su vida.
Ha vivido varias vidas,
Sí. Esto, director, es una cosa que es verdad también, cuando era la promoción de Don King, ponía Only in America, solo en América. Y yo creo que, efectivamente, solo en América, un Mike Tyson en España no hubiera podido recuperarse.
Sí, el otro día le vimos en una velada.
Sí, sí, él va, pero sí hizo hasta...
Claro. Con barba y está muy bien, con la cara, se ha hecho la cara...
Esos tatuajes,
¿eh? Unos dibujos como del Greco, madre mía. Sí. Pero bueno, ha hecho películas, acordaos, ha hecho obras de teatro, bro.
Eso es.
Acordaos en Resacón en Las Vegas, está estupendo.
Eso es. Pero que bueno, quiero decirte, ¿no te parece que aquí con la...
Yo creo que va a volver, fíjate.
Bueno, hizo aquella pelea de exhibición y todo eso, y la rompió, Quiero decir, fíjate lo que es el carisma de alguien que, fíjate, que descendió a los infiernos. Fíjate, ¿quién lo iba a decir? Porque él cuando era pequeño, su gran pasión era criar palomas. Él criaba palomas allí y tal, en Brooklyn, en Catskill, de donde...
Sí, sí, yo he visto la serie, que os comenté un día, que vi la serie, que hay una serie de Tyson que está en Disney... Y sube a la azotea con las palomas.
Eso, ¿eh? Y un chico mayor le mata varias palomas, las estruja el pescuezo, el tío muy romántico.
Y ahí se lía a golpes.
Y se lía a palos y le cogió gusto. Luego,
¿te acuerdas? Había otro boxeador en una película, que era Marlon Brando, La Ley del Silencio, que se subía con las palomas arriba también a la terraza.
Sí, verdad.
De ahí lo ha sacado. Claro.
No descartes, efectivamente, claro. No descartes, porque él era un fanático del boxeo antiguo. Él salía mucho como Joe Louis, salía directamente a boxear. Y yo, que he visto a prácticamente todos los pesos pesados, modernos, evidentemente, a Ali le vi cómo le veneraban todos los, Michael Jordan y todo eso. Dios era Ali. O sea, ¿no? Pero el que más me impresionó era Mike Tyson. Mike Tyson, cuando salía al ring, la gente era... Aparte que llevaba cuando salía él, llevaba una cohorte de colegas...
Joder.
Que te cambiaba la cera.
El séquito, ¿no?
El séquito. El séquito, director, era... Bueno, aparte del vestuario, eso sería para un... que le gustara el tema de... O sea, yo qué sé, las cosas más estrambóticas, trajes de color morado, gorros amarillos...
Era el arco iris, pero no descartes que pueda montarse alguna pelea con alguno,
sí,
de estos.
¿Eh? ¿Algún, fue una exhibición la que hizo, sí, con Roy Jones, sí, Jr. y fue, claro, fue tremendo.
Yo creo que con Foreman y por lo que dicen Dempsey, este es el tío que más pegada tenía. Yo creo que sí, es, era una pegada terrorífica. La serie de combates que ganaba en el primer asalto, les ganaba, sí, mirando ya. Joder, mirando.
Sí, les tenía, es verdad, era un poco esa sensación. Él se hizo... pues como ese boxeador, bueno, fue el campeón más joven de la historia de los pesos pesados, ojo, y para pequeño, o sea, apenas 1,80 m, yo le vi el cuello no sé, eran 50.
Claro, el cuello, como verdad, los han matado los vitorinos más pequeños.
Exacto, un cuello no sé, eran 48 centímetros de cuello.
Sí, fíjate, medio metro.
Para conducir Fórmula 1, como Fernando Alonso.
Tío, que te imaginas.
Pues te digo, que los ha matado el cordobés con cuello más pequeño.
Y era pequeñito, pero tenía esa velocidad. Todavía de vez en cuando suben imágenes del entrenando.
Madre
y
mía.
Hacía esas basculaciones y se metía. ¿Qué tenía que ser eso? Claro, entonces, claro, normalmente los pesados son bastante más altos, ¿no? Sí. Ahora dicen, no, es que...
Y su cara daba miedo.
Eso es. Era verdaderamente... Fíjate, me acuerdo que en el país, que no, nunca hablaban de boxeo...
Sí,
sí, nunca, salvo que fuera malo.
Sí, es verdad.
Era cobrante el asunto y tal. Creo que ahora lo están revisando, ¿eh? Creo que lo están revisando porque es absolutamente ilógico, ¿no?
Oye, todo se lo debe al italiano, ¿eh? Madre mía. Su carrera lo cogió de niño.
Ah, el Cus, D'Amato.
A D'Amato, solo le debe todo, ¿eh? Todo. Sí, bueno, sí, y él, sí, sí, él lo reconoció.
Y digo que escribió un artículo de Eduardo Aro Teglen. Que se llamaba La mirada de Tyson. Se conoce que estaba un día, pues estaría el director por ahí. Estaba viendo el Canal Plus y le impresionó la mirada, esa, una mirada que tenía, que efectivamente tú te colocas delante de Mike Tyson y te dice, por cierto, que te debo ese millón de dólares. Y dice tú, che, tranquilo, Mike, ya me lo pagarás otro día, porque vamos, qué
bueno,
barbaridad.
Bueno, García Ugarte.
Muy parecida, a ver si os acordáis. A Manson, el que mató a Sharon Tate, y eso, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Esos ojos negros, sí, diabólicos, no, diabólicos. Tenía una mirada parecida, de una intensidad, joder, que...
Le da miedo.
Era así un poco diabólica también.
Bueno, Ugarte, García, bueno, habéis estado francamente bien. No, gracias, se os puede pedir, gracias, más. Bueno, no,
es,
se os puede pedir
es
más.
Por tu dirección. Es por tu dirección. Es clave en eso.
Hablamos, bueno, durante, sí, el verano, en algún
que nos
momento.
Nos ponemos a hablar y no callamos.
Un abrazo, sí, sí, García. Venga, un abrazo.
Un abrazo,
chao, chao. Gracias, Jaime. Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Nos vamos, mañana más en el Tiempo de Juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.